tiempo será tu mejor aliado. We are lions, the lions of our time.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich, Ópticas Gonzalo Cortés y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Este viernes 29 de octubre de 2021 le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Bueno, son las 7 con un minuto. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien. ¿Y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
¿Cómo se comportan las vacaciones?
Bien, pues partiéndola.
¿Sí?
Sí.
Qué
sí.
Rico. Qué
tienen, bueno. tienen un buen prospecto, te voy a decir.
Ya, me parece bien. Sí. Bien instalada, buena conexión, enchufada en la pega.
Sí, sí, muy, muy, muy concentrada.
Está bien, está bien. Me gusta eso, me alegra. ¿La salida estuvo muy difícil?
No, porque salí temprano, así que no me demoré mucho, no me tocó mucho taco. Supe que después se había puesto pesada la pista, eso sí.
Ya. La vuelta...
falta mucho para la vuelta, por favor.
No, pero la calle se pone muy nerviosa y empieza a volverse como el sábado en la mañana. Uno no entiende, se van el viernes y empiezan a volver el sábado. Es que va a haber taco el lunes, te dicen.
Sí, yo conozco gente así.
Claro. Entonces, sí. Bueno, pero ¿este fin de semana largo o fin de semana corto? ¿Qué quedamos?
Sí, por eso yo decidí irnos en dos autos esta vez.
Ah, ya, ya. Y vuelve, pero ¿vuelves el lunes? Porque...
El lunes.
Ah, Kike había dicho que volvía el miércoles.
No, ese es el Kike. Pregúntale al Kike. El Kike también tiene planes.
Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresa. Aquí, mientras más joven, más vacaciones. Aquí al revés de las vacaciones progresivas, ¿no, Richie? Aquí los viejos estamos a la...
No puedo llegar a creer esto que estás diciendo, sinceramente.
El país te conoce, José Río. Están los anales de Radio Duna.
Ah, que te gusta.
Que a la semana de llegar desde otra radio se fue de vacaciones. Eso no lo hizo, pero ni, mira... Ni Polo Ramírez, que se va como 20 minutos antes del programa. En fin. Ay, había que decirlo. Sí.
Y uno corriendo para llegar, porque si no parte.
Tuvimos que poner tres canciones para rellenar. Pues. Ay, José Ríos, ¿qué tal? Bueno. Un fin de semana largo que uno salga o se quede, igual es rico porque se dispersa más la población. Entonces, en los lugares de mayor concentración, como la ciudad es grande, igual es más relajado, igual hay otro tono. Así que estamos todos
felices.
En modo, fin de semana largo, claro. Semivacaciones.
Tal cual.
Semivacaciones. Y bueno, temas para hoy.
El abogado del presidente Piñera expuso ante la comisión revisora de la acusación constitucional y dijo que esto no era una acusación constitucional, sino que era una acusación electoral. No cayó muy bien la acusación del abogado entre los parlamentarios de oposición, que dijeron que le faltaba el respeto al Congreso. Bueno, ahí se calentaron un poco los ánimos. No está todavía claro. No, sí, está claro. La próxima semana ya se vota en sala.
El 5.
El 5,
que es próximo viernes.
El próximo viernes.
El 8
va a sala. El 5 sí, en la comisión revisora.
En la comisión, exactamente.
Y ese lunes, que no sabemos si vas a estar aquí, pero ese lunes 8, de todas maneras se vota en sala.
Tal cual. Lo que no se sabe cuándo se va a votar, se suponía que íbamos a tener noticias, pero no se supo nada, es cuándo se va a votar el cuarto retiro, cuándo lo va a ver la sala del Senado, y cuándo se va a votar también el proyecto de indulto. No hay acuerdo en los comités, según la presidenta del Senado, Jimena Rincón, por lo tanto, dice que no se llegó a acuerdo hoy día, por lo tanto, no hay fecha clara. Sería quizás el martes, el día que se conozca, pero se está complicando la posibilidad de que se vote antes de las elecciones, porque recordemos que la semana del 15 ya es semana distrital.
Exactamente. Oye, a propósito de elecciones y cosas, ¿supiste que hay otro descuelgue en la UDI en favor de Cascos Antonio?
¿Cuál?
Ena von Baer.
¡Ah!
Sí. Había dicho hace poco que no, hace unos días había dicho que no, que estaba con Sichel, pero sin decir aguadá. Hoy subió una foto en su Facebook hace pocas horas.
Ya.
Junto a José Antonio Kast. Dice, en la senadora, y al lado aparece José Antonio Kast.
O sea, ya tenemos dos senadores y cuatro
Cuatro diputados. Bueno,
diputados,
pero sí. Sichel ha dicho, el que quiera irse, que se vaya. Ancha es la puerta para salir, ¿sí? El que quiera.
Exactamente, eso es lo que ha dicho.
Pero eso es una nueva noticia. Hoy en la mañana en Estación Moneda terminó el ciclo con Gabriel Boric, conversación de Gloria Faúndez y Nicolás Vergara. No sé si la escuchaste tú.
Sí, la escuché. No, la segunda mitad completa. La primera parte no tanto, pero sí la segunda. Estuvo interesante.
Estuvo interesante porque ahí se habló mucho de gobernabilidad, se habló mucho de futuro. De un escenario que es probable que sea el próximo presidente, está dentro de las probabilidades altas, junto con otros. Por lo tanto, es interesante ir poniéndose en escenarios y escenarios entre primera y segunda vuelta. Y, por ejemplo, una de las cosas que dejó abierta es su cercanía, su filiación, si se quiere, emocional, o su filiación también de histórica, aunque no militante, obviamente, con los socialistas, con el socialismo histórico chileno. Y en cambio, cuando le preguntaron por la Democracia Cristiana, más bien dijo que la Democracia Cristiana había sido parte, no lo dijo exactamente así, pero más bien parte del problema que de las soluciones en cuanto a frenar los progresos y frenar la necesaria evolución y cambios que necesitaba esta sociedad.
Sí, no, y claro, y dijo que incluso estaba abierto en el escenario de una segunda vuelta, sentarse a conversar con la gente del nuevo Pacto Social, incluso buscar fórmulas para ampliar el programa quizá, o ampliar las propuestas de manera que ellos pudiesen quizás entrar en la campaña, sobre todo pensando en una segunda vuelta.
Así es. Bueno, como pueden ver, variados temas tenemos.
COVID. Sí, COVID. Una buena noticia es que esta semana, como nunca, se ha vacunado muchísima gente. De ahí también las colas. Y por lo mismo, el ministerio ha anunciado que van a extender los horarios, van a aumentar los puntos y también están buscando nuevas fórmulas para que se descongestione un poco los vacunatorios y la gente pueda ir y seguir descendiendo así la cifra de rezagados, sobre todo la dosis de refuerzo.
Sí, hoy día una compañera mía de trabajo en el canal dice que fue en la mañana a vacunarse. Y era el típico caso de alguien que tiene las dos primeras vacunas, le había tocado la semana pasada y no había podido, lo había chuteado, fue hoy y no pudo, tuvo que devolverse porque no alcanzaba, porque las colas ya son un poco más grandes. Y el típico caso donde te vas quedando. O sea, ese es el clásico 1.200.000 chilenos que no se han vacunado, que bueno, habrá bajado un poco esa cifra, pero con la dosis de refuerzo. Sí. Y fíjate que yo... conozco, bueno, personalmente, porque trabajé con él varias veces con el Rambo, digamos, ¿eh? El Rambo es Jorge López, director de Bienvenidos de Canal 13. Trabajé en Chilevisión bastante tiempo con él y está sumamente complicado de salud. Él también era el típico caso de, bueno, con más mala suerte que mi compañera, que ahí tiene las dos primeras. Y en la tercera ha rebotado dos veces por distintas razones. Él, según cuentan sus más cercanos, él no tiene ninguna vacuna. Y no es antivacuna, sino más bien es acelerado, decían. Es acelerado. Cada vez que iba, encontraba que había demasiada fila. Decía,
impaciente.
No puedo ya, la próxima.
Ah, no, ya que lata, a la próxima. Ya, claro.
Porque la baja percepción del riesgo, de lo cual hablábamos ayer. Así que, bueno, ha habido naturalmente mucho impacto, porque es un cabro joven. Es un cabro lleno de salud, lleno de energía, y que lo estaba pasando muy mal, aparentemente. No conozco, obviamente que no conozco el parte médico ni el exacto estado de salud, pero está bastante complicado con esta variante Delta del COVID, que su mujer ha dicho hoy que conversó, dice que dejó pasar los días. Y de eso, obviamente, me imagino que hay un sentimiento muy difícil que es súper valioso el testimonio que da la mujer de Jorge, porque creo que le hace sentido a mucha gente que ha estado dejando pasar el tiempo.
Exactamente.
Y ver lo que le está pasando a él, insisto, un hombre pleno de salud, de energía, que esté pasando por esto, es tan evitable que qué pena que sirva como ejemplo, pero que sirva, digamos. Y bueno, ya, ¿qué más decir? Un saludo al Rambito porque bueno.
Que le vaya bien y que salga adelante.
Claro, que salga adelante de la situación complejísima de salud en que está por no haberse vacunado. ¿Mm?
Oye, Matías, si tenemos tiempo, sí. Contarles la teleserie de Nueva York.
A ver.
¿Ves tú lo que pasó? Bueno, ahí veamos si tenemos tiempo, pero la fiscal Letitia James, que es la que está detrás del caso de Andy Cuomo, anunció hoy que se va a presentar a las primarias demócratas para la gobernación de Nueva York, justamente, donde salió Cuomo y lo reemplazó que Kathy Hochul. Se enfrentaría a Letitia James entonces con Kathy Hochul en estas primarias, pero también hay otras personas que están muy interesadas, todos nombres muy rimbombantes del Partido Demócrata, que bueno, sería como mostraría todas las facciones y todas las dimes y diretes que hay en el partido estarían expresadas en esta primaria, que bueno, en un año más se elige, pero promete que se viene muy, muy sabrosa.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llamar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno. José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, me parece.
Haz las cortitas si querés, si te tenés que ir.
No, no hay problema. No, para nada. No,
digo yo, porque como la José me dijo que está de vacaciones.
No, todavía.
Tengo solamente un día de asueto que anexé muy inteligentemente viendo el calendario de feriado.
O sea, volví, me va a dar la corta, sin grupo, no, que volví el miércoles, esa
claro,
era la corta.
Sí.
Ya. Ok. Tiene 26 años y tiene 7 vacaciones del año.
Eso.
Extra lunch weekend.
Vamos con los titulares.
¿Dónde está la planilla?
No, porque en este programa no se pueden hablar de vacaciones.
¿Dónde está la planilla de vacaciones?
Que los integrantes de este programa negocian muy bien sus contratos ahí, hartos días de vacaciones.
No sé, habla por ti.
Sí, por favor.
¿Dónde
por
está favor, la planilla de vacaciones? Quiero saber yo.
Ah, no
porque
sé.
Ahora que es subgerente del tema, digamos, desapareció la planilla. Se le cayó
acá
el sistema.
Hay un
software que ve los días que se toman unos y otros y está todo computarizado con inteligencia artificial, así que no.
Mira, la directora.
Bueno. El metaverso. ¿Ah?
Así es. Ya vamos con los titulares.
Literalmente aquí en metaverso.
Sí, tal cual.
Cabe.
La tasa de desempleo bajó al 8,4% en el trimestre julio-septiembre, de acuerdo a la encuesta del INE. En términos desestacionalizados, se crearon durante el mes pasado 60.000 puestos de trabajo en relación al mes de agosto. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, valoró las cifras, asegurando que muestran que el mercado laboral continúa recuperándose después de la pandemia. Y el ministro de Educación, Raúl Figueroa, junto al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, dieron a conocer la nueva prueba de invierno, la cual se sumará a la actual prueba de transición para el proceso de admisión universitaria 2022. Desde el Mineduc informaron que a partir del próximo año, los estudiantes podrán rendir las pruebas de admisión en dos oportunidades, una vez en el mes de julio y en diciembre, donde los alumnos podrán utilizar los mejores puntajes de cada prueba al momento de postular a una institución de educación superior. Y en noticias del mundo, la reina Isabel II seguirá guardando reposo por al menos 2 semanas más. Según informó el Palacio de Buckingham, durante ese periodo, la monarca de 95 años solo realizará tareas ligeras como audiencia por videoconferencia. Y en el deporte siguen los problemas en Colo-Colo. El cuadro albo debió presentarse con mayoría de juveniles al duelo de ayer ante Audax Italiano por la fecha 29 y ahora presenta un nuevo caso sospechoso de COVID-19. De confirmarse, sumarían 8 los contagiados en el club y al parecer sería uno de los juveniles que jugó ayer ante Audax.
Muy bien, Enrique Javier. Buen fin de semana.
Igualmente, que esté muy bien.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hoy estuve viendo el podcast nuevo de Duna, la semana constitucional o constituyente.
Ah, sí,
constituyente. Andrés Muñoz, está bueno, son los cortitos, los 3 minutitos, usted lo puede dejar en Spotify. Le va haciendo, porque él está ahí, está con los ojos bien puestos en lo que está ocurriendo, lo actualiza de cuáles fueron los temas de discusión de la semana. Se lo recomiendo en Spotify, se llama la semana
constitucional.
Constitucional, constituyente constitucional. Búsquela por si le interesa estar al día, porque las conversaciones a veces van muy rápido, te quiero decir. Bueno,
ya.
Vamos con el tema. Oye, el abogado del presidente de la República, el abogado Gálvez, hoy estuvo en la Cámara de Diputados. El abogado Jorge Gálvez tiene que seguir mañana, entiendo su alegación, y se trabaja sábado mañana en esta materia porque estamos en recta final. Dice que se basa la acusación, esta es la defensa del presidente, que se basa en hechos falsos. No tiene ni ofrece prueba de sus dichos. Es una acusación infundada, falsa.
Y mañosa
que se hace simplemente por las elecciones. Eso lo dijeron desde el gobierno. Esa es la línea de argumentación que está dando la defensa del presidente de la República.
Sí, dice incluso que tiene una cantidad de errores adentro que ni siquiera citan ciertos pasajes, los que copiaron de otras partes y ni siquiera citan, en donde no se hacen cargo de una cuestión que es fundamental. Por ejemplo, el que las acusaciones constitucionales contra los presidentes se pueden presentar por actos de su administración. Y estamos hablando de temas que son de hace 10 u 11 años atrás. Esa fue la carta, eso fue lo que dijo el ministro Jaime Eliolo, justamente apoyando los dichos de Jorge Gálvez.
Claro, porque Gálvez habla de que primero dice, se basa en hechos falsos, no tiene ni ofrece prueba de sus dichos, se basa en meras especulaciones que reconoce expresamente como tales en la acusación. Continúa, frecuentemente hace inferencias, establece sospechas. Dice que se podría inferir, que podría ocurrir de una determinada manera, cuestión que desde luego no satisface el estatuto de una acusación, mucho menos de una acusación constitucional y mucho menos de una que pretende la destitución de nada más ni nada menos que el presidente de la República. Eso es parte de la defensa que hace Jorge Gálvez, o que está haciendo Jorge Gálvez, ante la Cámara de Diputados, ante esta comisión revisora que opera hasta la próxima semana.
Recordemos que Jorge Gálvez fue el abogado también para la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, y le fue bien. Así que probablemente fue uno de los elementos que miró el presidente al momento de elegir justamente su defensa en esta acusación en el Congreso.
7:17 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Cuarto retiro en la mira. Qué tema tan manido, ¿no?
Qué largo.
¿Por dónde sacarle punta a este tema? Ya sencillamente lo que queda es tratar de ver cuál es la agenda, cuál es la fecha y vamos. Ahora, eso es re fácil decirlo, porque no por aburrimiento se va a sacar adelante un proyecto que, dicho por todos los expertos de todos los sectores, es un proyecto muy malo y es un proyecto de repercusiones y de efectos muy de largo plazo y muy peligrosos, muy dañinos. Sí. Una pena que, fíjate, yo escuchaba el otro día a alguien decir algo que es una barbaridad, sin duda, que debiera haber. Es una barbaridad, porque no puede ser que las malas prácticas lleven a proponer cosas como dejar 6 meses antes de las elecciones, dejar, no de legislar, pero que no puedan votar los parlamentarios que van a la reelección. Me parece que no puede ser, porque ya cortaría los periodos parlamentarios. Lo que hay que hacer es buscar fórmulas para que no ocurra lo que está ocurriendo, que es tan evidente, que los candidatos que defienden esto lo defienden con muy malos argumentos, que ellos saben que son malos argumentos, que lo reconocen en privado, pero no les queda otra, porque en la calle, en la feria, en la esquina lo quieren, porque esto es más viejo que el hilo negro. La gente quiere la plata hoy versus mañana. Te pasan tu plata hoy, te dicen, usted tiene ahorrado 10, 20, 30, 50 millones de pesos, ¿los quiere ahora o los quiere en 40 años más? Me estás jodiendo. Por eso los sistemas son obligatorios por ley. Entonces es sumamente, ¿cómo decir? No es deshonesta la... De alguna manera es cierta deshonestidad, porque tú le estás poniendo un caramelo que para cualquier ser humano es demasiado potente, y es muy difícil además el escenario contrario. Es muy técnico, es muy de largo plazo, es muy aburrido.
Ahora, todo lo que se ha demorado la tramitación de este cuarto retiro, Matías, en contraposición o en comparación con lo que se demoraron los otros retiros, que fueron bastante rápidos en comparación, demuestra del poco convencimiento probablemente que hay dentro de los parlamentarios de oficialismo claramente y de oposición menos claramente, pero sí en el foro interno, porque se ha demorado muchísimo. Se han dado vuelta para aquí, vuelta para allá, que el comité, que el no comité, que el experto no sé cuánto. Eso te da cuenta, es una muestra más de la poca convicción que hay respecto a lo bueno o malo, en este caso, que sería justamente aprobar este proyecto. Yo creo que es un síntoma más de esta situación, que ya llegó a un punto ciego, finalmente.
Exactamente, y fíjate que si uno mira también las votaciones de del primero, segundo y tercero fueron perdiendo tracción también.
Sí,
fueron perdiendo. Lo que pasa es que lo de ahora es simplemente, suena muy aberrante porque tiene efectos muy nocivos, o sea, ya está teniendo, no es que va a tener.
Y cuando dicen no era el cuento del lobo, o sea, perdón, estamos viendo que no era el cuento del lobo, lo que pasa es que los efectos económicos no son inmediatos, se demoran.
No, pero
ya llegaron, pero mucha gente te decía, ¿ven que no pasó nada con el primer retiro? Oye, sí, está pasando, lo estamos viendo.
Pregúntale a la gente que está en el fondo E. Pregúntale a la gente que está postulando o que está optando a un crédito hipotecario y que lo estaba tramitando, que todavía no le cerraban las condiciones bancarias. Pregúntale cómo le cambió. Pregúntale a
la gente que paga los colegios en UF.
Exactamente.
La gente que paga sus planes de distintas cosas en UF, porque acá en Chile muchas cosas se pagan en UF. Por lo tanto, en todos los aspectos de la vida, la gente se está dando cuenta que la vida está más cara, y no poco, porque va subiendo muy rápidamente además.
Bueno, por eso es que cuesta entender también la lógica de un candidato cuando cree que no va a tener efectos electorales, porque es mirar a huevo al elector, es creer que el elector es leso. El elector no es leso, lo que pasa es que hay que investir en la labor de los medios y la labor educativa y la labor pedagógica, decir, perdón, todos estos dramas económicos que estamos viviendo tienen un factor externo, obvio, también los tienen, pero es cosa de comparar las tasas de interés en otras partes, y acá las tasas de interés están llegando al 6%, en Estados Unidos es la mitad, o sea, esto no es que en todas partes esté ocurriendo, aquí en los retiros de las AFP, que fueron plata para hoy, Y no para mañana, en algunos casos súper urgente, en otros casos sencillamente platas que no necesitaban, porque no todos la necesitaban, no todos perdieron su trabajo.
Hay mucho que de esa plata que está en cuenta de ahorro,
o sea,
aún.
La falta de focalización en esa medida, que era tan dramática, no se supo en su momento comunicar. Bueno, está pasando ahora, y el electorado también tiene que saber de que los parlamentarios que van a la reelección y que están tratando de caer simpático con este cuarto retiro y haciéndoselos lesos de manera muy deshonesta en muchos casos, la otra sería ignorancia. O sea, aquí cabe en ignorancia o deshonestidad, porque es un dato de que está afectando durísimo a la economía de las familias chilenas el cuarto retiro. Son las expectativas, todavía no se hace. Los tres primeros, durísimo. La expectativa del cuarto retiro. Fíjate que Mariana Marusic esta mañana en Duna en Punto nos contaba que las cuotas de los fondos de las AFP ya subieron un poco, ya mejoraron un poco, solo con el anuncio de Carolina Goich de decir que votaban contra el cuarto retiro.
Imagínate.
Porque la economía opera, y guste a quien le guste, esto es así, es como el tiempo. Si no te gusta que haya calor, mala suerte, pero hay calor. Si a ti no te gusta que el mercado opera con expectativas, mala suerte, opera con expectativas. Los agentes del mercado toman o salen de posiciones dependiendo de las expectativas, que es lo que se ve para adelante. Entonces, el candidato que te está diciendo que vota cuarto retiro está solamente apuntando al público que cree que le va a llegar ese dinero que tiene ahorrado. Pero no está dándose cuenta que hay un porcentaje del electorado que entiende que le está haciendo un tremendo daño en el mediano, ahora, también en el mediano y en el muy largo plazo. Por lo tanto, ojo los candidatos que o no entienden el problema de las pensiones y el tema financiero, o son deshonestos y se hacen los lesos por un aparente beneficio electoral. Ese electorado que se ha preocupado de entender el problema y que está sufriendo la UF, las tasas, los va a castigar, eso debe ser así, te lo aseguro. La gente ya ha entendido en esta discusión larga. Bueno, se votará, en todo caso se definirá el próximo martes. ¿Cuándo se vota el cuarto retiro en la sala? Sí. No está la tabla para la próxima semana.
Es que no están
todavía
los acuerdos, según explicaba Jimena Rincón. No hay acuerdo porque ahí hay distintas miradas que dicen si no sabemos cómo se van a hacer las indicaciones, yo no puedo votar en general, porque han dicho algunos parlamentarios, porque no sé a qué voy. Por lo tanto, mientras no se clarifique bien cómo se van a hacer las indicaciones y hacia dónde apuntarían, al parecer no habría acuerdo en los comités y eso seguiría retrasando la votación.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y Gabriel Boric se abre a recibir al mundo socialista, sobre todo, y al nuevo pacto social en una eventual segunda vuelta contra Kast. Esto lo dijo hoy en la mañana en conversación con Gloria Faunde y Nicolás Vergara en Estación Moneda. Y bueno, obviamente que abre una discusión nueva y bastante con una mirada ya más abierta y ya pensando en un segundo paso, ya no solo la primera vuelta. Contestó Yasna Proboste y dice que ella está trabajando decididamente por la unidad, pero que su estrategia es ir a segunda vuelta. Era que no, obviamente ella se la juega por también pasar a segunda vuelta y ser ella a lo mejor la que reciba los apoyos de Boric. Pero como están las cosas y como están las encuestas hoy, sería Gabriel Boric quien estaría pasando segunda vuelta y enfrentándose a José Antonio Kast.
Empieza a abrirse. La entrevista a mí me quedó la sensación, no la escuché 100%, la escuché una muy buena parte, y me quedó una sensación de búsqueda ya de aproximación a nuevos socios en un escenario de segunda vuelta.
Un poco en la línea de lo que hizo ayer también, cuando invita a Daniel Ochman, que fue el coordinador del programa de Paula Narváez, a sumarse a su Consejo Económico Asesor.
Que calza además con la ausencia total de Paula Narváez de la campaña de Yasna Proboste.
Claro.
Es estirar demasiado el argumento, yo lo sé. El plantear que a lo mejor por qué votaría Paula Narváez, eso claro, nadie lo sabe, pero Ochman, Dante Contreras es parte de ese equipo. Hay dos economistas mujeres que no recuerdo en este momento.
Sí, una que es del Banco del Banco Mundial.
Yo a Ochman lo conocía por lo de Paula Narváez y a Dante Contreras, sí, porque lo he entrevistado muchas veces. A las otras economistas no las conozco, pero es un equipo de muy buena calidad.
Sí, muy potente.
Muy potente. Y buscando ya fórmulas de aproximación al centro, y en el discurso también, Gabriel Boric, con mucha claridad, con mucho énfasis, cuando le preguntan sobre los fondos de pensiones, rápidamente dice, no, aclaremos, bajo ningún punto de vista van a dejar de ser de las personas. O sea, intentando...
tratando de dar certezas, Matías. Sí, yo lo sentí como dando seguridad, diciéndole a los inversionistas, me imagino, también extranjeros, chilenos, diciéndole, esto no es el fin del mundo, entendemos que el país tiene que crecer, entendemos que el país tiene que avanzar, no crean que esto va a ser la nacionalización y un gobierno más o menos como de Corea del Norte. No, yo creo que justamente el discurso apunta hacia el sentido inverso, a dar ciertas seguridad y certezas jurídicas y económicas al país, porque también es importante. O sea, un país que no crece, sobre todo con las cosas como están y el momento país que estamos viendo, pero también el momento internacional de posibles recesiones, de todo lo que ha significado justamente la pandemia del coronavirus, obviamente pensar que este va a ser un gobierno que no le va a dar la suficiente importancia a la economía que se necesita, asusta. Por lo tanto, yo creo que Boric justamente está apuntando a eso, a despejar esas dudas, y en este discurso también súper propyme, hablaba también mucho de la industrialización, dice que el país ha ido desindustrializando, que hay que apuntar también ahí, que hay que ayudar a la industria. Así que claro, moderando su discurso y saliendo un poco de esta esfera como más catalíptica que muchos veían.
Este equipo de los economistas que ya mencionamos, se suma además Stephanie Griffith-Jones, Pamela Jervis y Rodrigo Pizarro y Fabián Duarte, además de Dante Contreras y Daniel Ochman. Y bueno, sabemos que este equipo económico está coordinado por la economista Claudia Sangüesa. Así que estuvo hoy en la mañana, pueden revisar la conversación que tuvieron en Radio de Duna y pueden escuchar por sus propios por usted mismo y a hacer su propio juicio de, bueno, los 6 candidatos que pasaron por Estación Moneda. 7:30 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
2.379 casos reportó el Minsal para hoy. Otra vez, una cifra que nos preocupa. Con una positividad del 3,23%, la mayor desde el 15 de julio, José Ríos. Sí, y la más alta del número de personas, los casos nuevos, en 111 días.
Sí, a mí lo que me llamó la atención fue esta variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional, que es de 22% comparado con la semana pasada, pero de un 85%, Matías, comparado con 14 días atrás. Y ese salto es bastante impresionante, un 85% es muchísimo, muchísimo.
Sí. Lo que no sé cuántas personas fallecidas.
Yo sé, son 10 las que se conocieron hoy.
Ya, están dentro de lo que estaba en el promedio de los últimos 7 días.
Exactamente.
Bueno, esos son los números que hay que mirar. Ojo, porque ayer Gabriel Cavada, matemático estadístico, nos decía que hay una buena noticia entre la mala, digamos, del alza de casos. El que el R ha bajado, ha cedido la última semana, y eso debiera hacernos pensar que se va a atenuar la curva. Pero no hay que mirar la curva de casos nuevos, también lo sabemos, hay que mirar los hospitalizados, hay que mirar las personas muertas, ahí donde pega fuerte el efecto de la vacuna. Pero no quita que sea un problema que esté subiendo todos los días al ritmo que tú nos mencionaste.
Es que es muy rápido. Bueno, en ese sentido es bastante importante el anuncio que hace justamente hoy día la subsecretaria Daza, quien dice que van a extender los horarios, van a aumentar los puntos y también van a empezar a abrir los fines de semana, justamente para apurar las filas de rezagados que se están atestando en todos los vacunatorios. Hemos visto que en las últimas 2 semanas ha aumentado muchísimo, lo que es una buena noticia, pero que hay que hacerlo ágil justamente para aprovechar este vuelo, este ímpetu vacunatorio. Hay que aprovecharlo porque es muy, muy importante que se vacunen. Probablemente una de las razones que despertó este interés por vacunarse es el anuncio que hizo el gobierno de deshabilitar desde el 1 de diciembre el pase de movilidad para mayores de 55 años que no hayan aplicado la tercera dosis. Dicen desde el gobierno que desde que se anunció esa medida comenzaron a haber un mayor movimiento respecto a quienes estaban vacunando. De hecho, la subsecretaria afirmó que esta semana se vacunó un 40% más de personas con dosis de refuerzo que la semana pasada, pasando de 340.000 a 520.000 personas.
Son las 7:32 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy viernes salió The Economist, como suele ser, como es la costumbre, y en una de sus editoriales habla de Chile. No sé si te llegó, habla
no,
de...
No, la vi, no la vi.
Que en la Finlandia de América Latina están problemas. Revista The Economist, una revista británica, muy tradicional, muy prestigiosa, de corte liberal, lo sabemos. Y dice que Chile luce peor que en cualquier otro momento desde el regreso de la democracia hace 3 décadas. Entre otras cosas, señala que, bueno, el editorial The Economist cuestiona duramente la convención constitucional por no poder frenar el populismo y por la alta influencia que, según ellos, según la revista, que es una revista de corte liberal, tiene la izquierda, la alta influencia de la izquierda, que a ellos les parece que ese es parte del problema. Dice que alguna vez Chile fue considerada la Finlandia de América Latina, está en problemas. Antes del estallido, dice The Economist, Chile había triplicado su Producto Interno Bruto en 15 años. Además, dice que resalta el aumento en cobertura de estudiantes universitarios, la disminución de la desigualdad de ingresos. Chile luce, textual, que dice Chile luce, bueno, eso ya aparte lo leímos, el país solía ser una de las historias de éxito de América Latina, lo pone en pasado, solía ser. Un poquito catastrofista, da la sensación de que como que se jodió Chile.
Pero convengamos que no pasamos el mejor momento.
Bueno, pero de ahí a solía ser, como que era hablar del brillo del Imperio Romano, digamos, ¿no? Como que fue y se estudia como el auge y caída de momento, es una mirada un poquito parcial. para la mayoría o para muchos que somos, no sé, a lo mejor más optimistas de lo que puede pasar, podemos pensar que incluso con los problemas de la constituyente este país puede salir mejor parado de lo que estaba.
Claro, esperamos todo.
Y eso no es no solamente un deseo de intenciones, es lo que yo personalmente creo, digamos, que va a ser complicado, va a ser friccionado, pero bueno, dolores de parto que dan una buena noticia. Para empezar, dice, los políticos extremistas están ganando terreno. En noviembre se llevarán a cabo elecciones generales. Los dos políticos que lideran las urnas son Gabriel Boric, un aliado de 35 años del Partido Comunista, y José Antonio Kast, un candidato de extrema derecha. Ese panorama es bastante cierto, que aquí en Chile lo quieren atenuar ambos, pero es bastante cierto, mirado así en la globalidad, no comete ningún error.
No, está perfecto.
¿Qué otras cosas dice hoy día? El texto señala que se suponía que canalizaría la nueva constitución el descontento de la ciudadanía hacia respuestas mejores que el populismo y la anarquía. Sin embargo, 2 años después, mientras ese experimento se pone en marcha, Chile parece estar en peor forma. Es parte de lo que trae The Economist. Agrega, los liberales están alarmados por la dirección que está tomando la convención constituyente, repleta de novatos en política. En su reglamento, la asamblea impone sanciones por negación u omisión de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura y el Estado en el contexto del alentamiento del 2019. Ahí está, esta es la tiene más texto, pero no vamos a seguir leyendo entero, puede buscarlo usted, pero The Economist se hace cargo del momento político chileno en una de sus editoriales.
Oye, está como bien de moda, ¿te acuerdas que hace poco también escribió en el diario Uruguay, El País de Uruguay, creo, también una larga editorial al respecto y también tomando el caso de Chile para llamar la atención incluso de los propios uruguayos para, ojo, cuidemos lo que tenemos porque si no podría pasar esto, efectivamente nos están mirando desde afuera con ojos severos, a lo mejor más severos de lo que nos miramos nosotros mismos.
Claro, porque Chile había sido una taza de leche desde el punto de vista social y ahora...
Y efectivamente, y un modelo de crecimiento bastante inusual, siendo objetivo, Chile sí es un caso de éxito, a lo mejor con falencia, con agujeros que se les caían las gotas y no nos dábamos cuenta, no queríamos darnos cuenta, pero sí es un caso súper exitoso que nos miraban desde cerca y era bastante aplaudido. Entonces, ahora que la cosa no anda tan bien, obviamente que nos miran y dicen, chuta, ¿qué pasó?
Claro, ¿por qué no pudieron mantener el ritmo? Claro. Porque también hay evidencia incuestionable de los avances que ha tenido Chile en estos 30 años, incuestionable, desde el punto de vista de la estabilidad, de nuestra economía, de nuestras coberturas sociales, del avance de infraestructura, de gente que sale de la pobreza, que es un imán para los inmigrantes de otras partes.
De cobertura escolar, cobertura universitaria, de un montón de cosas.
Por donde se le mire. Ahora, con problemas, lo que hay que decir siempre, con problemas sí. Pero la pregunta de fondo, ¿con problemas como para hacer borrón y cuenta nueva?
Como para refundar el país.
¿Cómo va a ser F5?
Que es lo que proponen mucho. O sea, por eso también hay una duda y hay una preocupación, porque cuando los discursos que uno oye en la constituyente, que yo también creo que va a ser una cosa buena y por eso uno está metido ahí y apoyando, pero claro, cuando surgen millones de muchas voces que dicen que lo que buscan es refundar el país. O sea, sí, se presta y da espacio para que aparezcan estas editoriales y para que fuera de Chile y en Chile muchos miren el proceso que estamos viviendo con preocupación.
Claro, es que también se están pagando deudas de conservadurismo, de no hacer los cambios adecuados al tiempo adecuado.
Por supuesto, pero estamos pagándola.
Claro.
Y la estamos pagando.
Pero es pasado de rosca. La industria de la AFP creo que es uno de los mejores sinopsis de la realidad. Un sistema que ha andado bien, que ha dado estupendas rentabilidades, que no se supo aggiornar ni al mercado laboral ni a la realidad de las personas que estaban recibiendo y había que hacer cambios. Y esto es de las industrias y es de la clase política, sobre todo. que no supo ir superando el problema de las lagunas, que no supo ir haciendo que las personas independientes efectivamente ahorraran a tiempo. Bueno, llegó un punto donde donde no se hicieron todas las modernizaciones que necesitaba una industria, y la industria...
Y eso pasó a la cuenta.
Y hoy día nadie es capaz de mirar la rentabilidad que logró con los pesos que les entregaron.
Claro.
Entonces, ese conservadurismo operó en todo orden de cosas. Un país que se enamoró de su sistema y no fue capaz de hacer cambios a tiempo.
Absolutamente de acuerdo, hay muchas causas, pero el resultado es preocupante también. O sea, yo creo que para solucionarlo hay que hacer ese proceso de ver por qué llegamos a esto y todas las falencias que hubo desde el conservadurismo, la lentitud, las anteojeras que la clase política y las élites se pusieron en algún momento. Pero la cosa es que en este momento, por lo que haya sido, estamos en una olla a presión súper preocupante. Y ya no solamente en Chile nos damos cuenta, sino que también en el exterior. Y eso tiene una repercusión porque también son menos los que quieren venir a Chile, menos los que quieren invertir a Chile. En el fondo, al final, es un círculo bastante vicioso que solamente complica y complica más las cosas.
7:41 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece, vamos. En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. En octubre, por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol óptico con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra acá las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB. Ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
El financiamiento de tu carrera no debe ser un impedimento para estudiar lo que quieres. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. www.unab.cl.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Ópticas Gonzalo Cortés llegó el verano. Por la compra de un par de anteojos multifocales, lleva tus anteojos de sol ópticos con un 50% de descuento en los cristales. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visita sus locales de Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso te ofrecemos becas hasta el 100% del arancel y matrícula. Ahora puedes financiar tu carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en becasybeneficios.unab.cl. UNAB, compromiso total.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
La antigua, prestigiosa, tradicional, famosa, llámenle como quieran, pero la
destacada.
La destacada revista Mensaje cumple 70 años, está cumpliendo sus 70 años. Es una revista que muchas veces se vende como la revista fundada por el padre Hurtado, que eso le puede dar un tinte, si se quiere, religioso, y no es eso. Es una revista de un aporte intelectual, cultural, que toca todos los temas. Es una revista que marca una pauta en un mundo que es muy interesante. Está con nosotros el director de la revista Mensaje, justamente que tú lo puedes presentar, Juan Cristóbal Beitia, que es el sacerdote jesuita. Juan Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Matías. Hola, Josefina. Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
contento,
bien,
contento, me
bien.
Imagino, celebrando, ¿no?
Sí, sí, muy contento porque, bueno, un poco lo que decían ustedes, 70 años. Bueno, yo tengo un poco menos de 70.
Sí, 64.
No, pero, sí, pues, sí, pero 70 años, claro, hoy día uno mira los medios de comunicación social y no hay muchos medios que cumplan 70 años, medios impulsos, ¿no?
Sobre todo revistas, van quedando muy pocas revistas en Chile.
Exactamente, entonces tiene harto medio. Fíjate que la revista Mensaje se fundó junto con la Tercera de la Hora, fíjate. Ah, el mismo año. Mira. Sí. Así que estamos ahí en las mismas celebraciones.
Oye, pero bueno, ¿cuál es a tu juicio que te ha tocado? Tú estás unos 2 años aproximadamente a cargo de esta revista. ¿Qué le podemos decir a la gente que es más joven? ¿Qué es el aporte que ha tenido? ¿Y qué es la revista Mensaje en estos 70 años?
Sí. Mira, revista Mensaje, la intuición que tuvo el padre Hurtado en su momento era una revista que él llamó de vuelo. Ese fue como el adjetivo que le puso. Con la idea de abarcar no temas así como explícitamente religiosos, a pesar de que también se habla de teología, de espiritualidad, pero una revista que atraviesa la política nacional, internacional, atraviesa temas culturales, educación, temas muy sociales. El penúltimo número nuestro fue sobre cambio climático. O sea, es una revista que está preocupada sobre todos aquellos temas que le atañen al ser humano, en el fondo. Pero con una visión, yo te diría una visión más larga, ¿no? Una visión de más largo plazo. A mí de las cosas que me sorprendió al hacerme cargo de director, como director, es que muchos artículos escritos hace décadas atrás tienen mucha vigencia. O sea, intentan como hacer análisis, comprensiones que permitan proyectarse más a largo plazo. Entonces es como la gracia de la revista.
Y Juan Cristóbal, ¿cómo se suben a los temas? ¿Cómo lo eligen? ¿Cómo funciona la línea editorial? ¿Y quiénes están detrás? ¿Es más desde una perspectiva más intelectual? Por ejemplo, ¿escriben sociólogos, escriben historiadores, según sea el tema? ¿O también hay un trabajo periodístico?
Sí. Mira, tenemos un poco de ambas cosas, pero fundamentalmente hay mucho análisis, yo te diría, sociológico, político, histórico, científico también, últimamente. Y nosotros funcionamos, tenemos un consejo editorial pequeñito que nos estamos toda la semana y vamos construyendo la revista de manera muy artesanal, o sea, hay que olvidarse de como de las grandes corporaciones. Y contamos también con un consejo ampliado que fue un invento brillante de los años 60 en la revista, donde mucha gente externa, una vez al mes nos juntamos a evaluar el número que salió y a sugerir temas para los números que vienen. Y ahí, bueno, el de más experiencia en Mensaje es Manuel Antonio Garretón, pero también tenemos a la Elizabeth Lira, que también es Premio Nacional de Humanidades. Tenemos también a economistas como Felipe Larraín, incorporamos hace poco a la Josefina Araos. está Fernando Adri, está Jorge Gueri, la María Luisa Pérez, o sea, mira,
bien transversal, además.
Sí, tengo miedo de seguir nombrando porque se me va a faltar uno, y pero ellos tienen un servicio a la revista que para nosotros es muy valioso. Muy valioso. Y con eso vamos tratando de proyectar un poco la revista hacia adelante. No sé, un poco leer.
Juan Cristóbal Beitia, director de la revista Mensajes, han presentado un libro ahora que se llama 70 Mensajes. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de este libro?
Sí, mira, nosotros queríamos celebrar estos 70 años de una manera importante. Y teníamos ciertamente la opción de, cuando uno cumple 70 años, hacer como un recuento histórico, ¿no? Pero creemos que en el espíritu del Padre Hurtado lo más interesante tenía que ver con proyectar ideas y pensamientos de futuro. Entonces lo que hicimos fue convocar a 70 personas, mira, de Chile, del extranjero, de diversas disciplinas, desde la sociología, hay un premio Nobel de Medicina, hay un gran filósofo, Charles Taylor, tenemos también teólogos importantes, hay un rescate, una entrevista al Papa, Noam Chomsky entre medio también, y también muchos nacionales con la idea de rescatar sabiduría. A ver, desde esa diversidad de experiencias, cuáles son las cosas que han aprendido en la vida y qué cosas sería importante decirle a la humanidad que viene. Y ese ejercicio periodístico yo creo que es muy, muy valioso, muy valioso.
Eso desde la mirada de tratar de entender el momento actual en Chile y en el mundo, o más mirado desde Chile.
Sí, mira, los chilenos inevitablemente miran desde Chile y hay cosas muy marcadas en torno a desigualdad, pero también se abren a temas macro como el cambio climático, la necesidad del diálogo que va quebrando la democracia también a nivel internacional. Y es interesante porque es un libro, yo te diría que combina visiones espirituales, como te decía, científicas, sociológicas, políticas. Y que uno, yo le recomendaría a la gente que lo viera, que lo leyera con lápiz. Es un libro para rayar, y que no pretende cerrar ningún tema, sino que más bien pretende generar preguntas al lector. Y en ese sentido dejar al lector como en una postura más libre para tomar decisiones reflexivas. ¿Sí?
Oye, Juan Cristóbal, de los 70 años, tú has estado solo 64, pero igual puedes conocer historias de la revista. Ha tenido una revista que es puntúa, y ha sido puntúa, ¿eh? Hay anécdotas, hay historias que tú hayas podido recoger de que haya tenido problemas, ha pasado por gobiernos de distintos colores, facciones políticas, en fin. ¿Ha tenido problemas para su subsistencia la Mensaje?
Sí, claramente. Mira, en el tiempo, por ejemplo, del concilio, claro, tuvo revista Mensaje que enfrentar tiempos de cambio al interior de la iglesia, y también, acuérdate, está el gobierno de Frei, después vino el gobierno de Allende, hubo cambios eclesiales muy potentes, la teología de la liberación. Y Mensaje ahí tuvo números muy, muy importantes a propósito de la revolución en América Latina, ¿no? Donde se dan elementos de discernimiento que no siempre fueron bien comprendidos, ¿no? Ya ahí hubo momentos muy, muy tensos. Después,
pero tomando posición, Juan Cristóbal, ¿tomando posición o llamando más desde la reflexión? ¿Cuál era la complicación? ¿Era porque era mal leído lo que ustedes planteaban, o porque efectivamente planteaban temas desde un punto de vista?
Sí, lo que pasa es que cuando es un poco lo que pasa ahora, cuando tú tenías una sociedad muy polarizada, es difícil leer benévolamente al bando contrario. O con matices. Entonces, la lectura no siempre fue benévola. Piensa tú que en tiempos de dictadura la revista salía con las líneas que le censuraba el gobierno, salía con esas líneas en blanco. Entonces hubo muchos números de mensajes que fueron bien icónicos en ese sentido. Ah, y una revista que, bueno, que sobrevivió la dictadura. Tuvimos también un tema más reciente, digo, más reciente, a fines de los 90, principios del 2000, con el tema de la ley de divorcio, donde, claro, hubo artículos que se escribieron que fueron marcadamente en favor de la ley de divorcio, y tuvimos ahí un diálogo difícil para nosotros, porque somos miembros de la Iglesia y queremos seguir siéndolo, pero con los obispos. En su momento, y más recientemente también, cuando Mensaje salió con mucha fuerza a denunciar el tema de los abusos de menores en la Iglesia, en ese momento en Chile no era tan problemático, pero a nivel internacional sí lo estaba haciendo, sobre todo en Estados Unidos, y Mensaje sacó esos temas con bastante valentía.
Juan Cristóbal Beitía, director de revista Mensaje, que cumple 70 años, está este libro. ¿Ese libro se edita, ya está circulando? No lo he visto yo. ¿Si está circulando, sí, si se compra, si, en fin, cómo se adquiere? ¿Solo para los suscriptores, cómo es?
Sí, no, va a estar en... lo pueden comprar a través de nuestra página web, mensaje.cl. Pueden también comprarlo en Feria Chilena del Libro y en Antártica. ¿Ah? Por lo menos en esos lugares estamos empezando ya a distribuirlo. ¿Ah? Así que serán muy bienvenidos todos los lectores, invitados a pensar.
Bien, pues, Juan Cristóbal, como siempre, muy bienvenido aquí en Duna para un momento de temas distintos y un poquito más fuera de la contingencia del día a día. Que te vaya súper.
Muchas gracias.
Gracias. Saludos, chao. Josefina. Chao, Matías.
Chao, Juan Cristóbal. Chao. Muy bien. Y nos vamos nosotros, sí, a fin de semana. Tú apagas el computador y...
Y me tiro a Caperola.
A Caperola.
Hasta ahora.
¿Por qué estás sin imagen?
Porque quise concentrar todo el internet que tenía en la voz, Matías, para que no se cayera.
Ya.
Eso, ya, para ya, eso. Ya. Pero te puedo mandar fotos.
No.
Si yo quisiera.
Yo creo que por transparencia. Vamos a pedirle, mira, no te vamos a pedir nada, lo vamos a pedir por transparencia.
Ya, ok.
A ver, ¿qué?
Al subgerente de transparencia.
Sí, Enrique ya. Javier está de interino en este momento, pero lo valora. Sospechamos de la tenida, sospechamos de la bebida que hay al lado del computador. Son las dos cosas que creo que la audiencia tiene derecho a saber.
Va a saberlo todo.
Cosa querida, disfruta mucho el fin de semana. Nos reencontramos el martes.
Tú también.
Un abrazo. Chao. Y nosotros transmitimos el domingo. ¿Sí?
Sí,
el domingo en la noche, Duna transmite Estado Nacional.
Estado Nacional con Matías del Río.
No, con Cone Santa María.
Santa María y Matías del Río.
No, yo soy Roy
Daneo. Y su humilde servidor.
Y tenemos ahí, oye, tenemos de entrevistado a Javier Macaya, de la presidenta de la UDI.
Ah, ya, tiene harto que contar.
Que es la UDI, la cosa. Vamos a ver, o sea, el domingo cuántos senadores quedan. Claro, vamos a hacer el conteo.
Yo tenía 10 perritos, le puedes cantar.
Con una pizarra, ¿cuántos están por CAS? ¿Cuántos están por Sitcher en la UDI?
Haga el grupo, el subgrupo, ¿ah? Todo eso.
Buen fin de... Chao, descansen.
Chao.
Creo en Chile, en su bandera, en sus tradiciones. Creo que podemos tener un país mejor que se construya desde el sentido común. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
¿Cuán extraña es la naturaleza del saber? Se aferra a la mente como el musgo a la roca.
Mary Shelley, la ciencia creativa.
En 1818, la literatura.